llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo.
Nacional, pacífico hasta el final.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país y hacer el bien a sus semejantes. Es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa.
¡Morena!
Todo el mundo con Morena. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país y hacer el bien a sus semejantes. Es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. La organización es la mejor manera de ganar para tus hijos democracia verdadera, porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto, el petróleo y lo demás. Del pueblo y para el pueblo en el país. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Te esperamos en Morena, firma ya tu afiliación al partido, al movimiento de la regeneración. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo.
Como una verdadera mafia, se sienten los dueños de México, todopoderosos. Ellos son responsables de la actual tragedia nacional. Yo sostengo que son 30 los que forman parte de este supremo poder oligárquico, que es el que manda en el país.
El término mafia no debemos entenderlo como un insulto, es un término pues que describe la realidad. Se han vinculado intereses políticos del PRI y del PAN con estos empresarios.
El poder económico ha logrado controlar al poder político a grado tal que pues los frutos del esfuerzo colectivo se los llevan unos pocos, que ya sabemos, son los que tienen monopolios, que no pagan impuestos. Esa mafia se creó en el sexenio de Carlos Salinas.
Un orden económico y una clase económicamente dominante dentro de este orden, que son los empresarios, no en general, porque hay empresarios que arriesgan su dinero, que hacen un trabajo productivo, sino a un sector en particular. Esta oligarquía que no solo gobierna, sino que también especula con la renta, que especula con la depredación del medio ambiente y con la sobreexplotación del trabajador.
Un proceso de destrucción de una parte de lo que fue la industria nacional, en el sector metalúrgico, en ferrocarriles, en bancos, en vías aéreas.
Privatizaciones, de entrega de empresas del Estado al sector privado, de concesiones de todo tipo, incluso concesiones sobre los recursos naturales del país.
Lo que están haciendo las mineras a cielo abierto, que lo único que le dejan al país es devastación ambiental.
Países como Canadá, muy enriquecidos, a costa de la pobreza de nuestros pueblos, a costa de nuestras vidas. A ellos no les interesa nuestras vidas. A ellos les interesa nada más el oro.
Lo vemos como una nueva conquista contra nuestro país. Alrededor del 40%, con cifras de la Camimex, el país está concesionado y buscan obtener el 70% del territorio nacional.
Tenemos muchas riquezas en todo el país, pero desgraciadamente la derecha, la oligarquía, no permite pues que esa riqueza llegue a toda la población.
¿Cuáles han sido sus fines? Implantar un modelo económico neoliberal, impedir por todos los medios que la izquierda llegue a la presidencia de la República, impedir cambios institucionales o legales que limiten el poder de los poderes mediáticos y económicos en México.
Es claro que el fraude electoral de 2006 se hizo para perpetuar el modelo neoliberal.
El retorno del PRI puede resultar verdaderamente trágico. Regresan con 12 años de no haberle podido meter el diente a las arcas del poder y van a querer comérselo todos. Es la horda de los 40 ladrones de Alibaba, pero potenciados a la mexicana.
El PRI, pues es el que creó esta oligarquía y este sistema de gobierno que el PAN realmente solo le ha dado continuidad.
¿Cómo podemos hacer que haya un gobierno que sirva para la gente? Organizándonos.
Cuando se promueve una iniciativa de organización como Morena, no te encuentras con individuos, te encuentras con familias, te encuentras con barrios, te encuentras con pueblos, te encuentras con ejidos, te encuentras con escuelas. Es decir, la gente está de algún modo organizada en este país. Hay que hacer de esta organización una organización capaz de no solo preservar la colonia, el barrio, el pueblo, la fábrica, la escuela, sino de cambiar al país. Y esto es un movimiento mayor. ¿Cuál es la palanca pues para el cambio? Y el descubrir que la palanca es una reserva moral, que es una capacidad de confiar en nosotros mismos, de apoyarnos en nuestra propia historia, en nuestra propia experiencia, en nuestra propia identidad. Lo que no hagamos por nosotros y desde nuestras raíces, no lo hará nadie, no hay recetas y en última instancia es nuestra historia la que nos puede inspirar.
Por eso es nuestra lucha. Considero que hace falta establecer en México una verdadera democracia, cortar de tajo el saqueo, la corrupción, que haya patria para todos los mexicanos, patria para los humillados, patria para el pobre, que haya un gobierno del pueblo, para el pueblo, que distribuya con justicia las riquezas de la nación y que mejore las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, que se recupere la tranquilidad y la felicidad de nuestro pueblo. México no puede ser país de unos cuantos. México es de todos.
Aquí mismo, en el Zócalo, hace cerca de 5 años, tomamos entre todos y todas la decisión de seguir luchando hasta lograr la transformación del país.
Buenos días, buenos días. Buenos días, Ana. Buenos días, Ángeles. Buenos días. Hola, hola, buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio.
Gracias. Buenos días a nuestros radioescuchas. Estamos en R4 Atizapán, programa de 8 a 10 de la mañana, el día de hoy, 9 de julio del 2016. Ya es nuestro programa 25. Ya es nuestro programa 25. Y tenemos aquí un invitado en la mesa muy especial, Isaías García Castañeda, que fue nuestro presidente del Comité Ejecutivo Municipal, histórico, primer presidente, exactamente, primer presidente de nuestro Comité Ejecutivo Municipal de Morena. Aquí en Atizapán de Zaragoza. El objetivo del programa hoy es hablar. Bueno, pues Morena está cumpliendo 2 años, ¿verdad? Está cumpliendo 2 años, ya que precisamente Morena obtuvo su registro como partido político el 9 de julio del 2014. Tras ser aprobado por el Instituto Nacional Electoral, al mismo tiempo otros 2 partidos. El Movimiento Regeneración Nacional, conocido por su acrónimo Morena, es un partido político mexicano de izquierda. Al principio fue creado como una asociación civil a iniciativa del ex candidato presidencial, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el 2011. Realmente el propósito de Morena como asociación civil fue promover la candidatura del licenciado López Obrador en las elecciones federales en México en el 2012. Dice, después de las elecciones en 2012, el Movimiento de Regeneración Nacional entró en la disyuntiva que se resolvió el 20 de noviembre del 2012, de que el movimiento pasara de ser a un partido político. Después de haber sido celebrado el primer Congreso Nacional de Morena el 20 de noviembre del 2012, los delegados estatales de las 32 entidades del país complementaron el nombramiento de 300 consejeros que formarían parte del Consejo Nacional de Morena. Se aceptaron los estatutos y el plan de acción del organismo. Estos consejeros a la vez eligieron a Andrés Manuel López Obrador como presidente del Consejo Nacional y a Martí Batres Guadarrama como el primer presidente del Comité Ejecutivo Nacional. El 26 de enero del 2014, el movimiento certificó su Asamblea Nacional Constitutiva ante el Instituto Federal Electoral, cumpliendo con los requisitos que la ley le exigía. Ahorita ese es el tema con el que vamos a entrar aquí con Isaías. Cumpliendo con los requisitos que la ley le exigía para conformarse en Partido Político Nacional. En esos mismos días hace la solicitud formal ante el IFE para constituirse en partido político. El 1 de abril de 2014, el Instituto Federal Electoral nombra la comisión que determinará si Morena cumple o no con los requisitos para ser partido político, integrada por los consejeros presidente María Marván, que era en aquel entonces, y los consejeros Marco Antonio Baños Martínez y Lorenzo Córdoba Vianello. Finalmente, el 9 de julio, el Consejo General del IFE aprobó por unanimidad el registro de Morena como partido político. El líder del partido, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, expresó su orgullo de participar en la creación de este nuevo instituto político. Entonces, realmente Morena es un soplo fresco de esperanza. Pero bueno, esta es la introducción del tema que nos ocupa hoy.
Exacto.
Es el tema que el tema que nos ocupa hoy. Se leyó en poquitas. Lo leí Isaías en un en unos cuantos renglones, pero híjole, ¿qué hay detrás de, qué hubo detrás de todo esto, ¿no?
Claro. Sí, pues, primero que nada, buenos días a todos nuevamente.
Buenos días.
Sí,
efectivamente, ¿no? Yo creo que atrás de este instituto político hay una historia muy grande, ¿no?
Ajá.
Que incluso es muy complicado saber dónde arranca, ¿no? Hay quien establece que arranca desde la resistencia después del fraude electoral de 2006.
Uh-huh.
Sin embargo, ya como Morena, bien lo comentabas hace un rato, Sergio, empieza en el año 2010 uh-huh. y empieza aquí en el Estado de México, ¿no? Uh-huh. Empieza aquí en el Estado de México cuando se hace la gira de la lealtad, donde el objetivo era evitar la alianza entre PAN y PRD en uh-huh. aquel entonces, ¿no? Pues bueno, finalmente de esa gira, de esta iniciativa de Morena, pues nace todo esto que hoy tenemos como instituto político.
Uh-huh.
Y bueno, pues en ese momento la gira de la lealtad logra su objetivo. Hoy ya vemos al PAN y al PRD más juntos que nunca.
Uh-huh.
Pero independientemente de eso, pues toda la historia que conlleva Morena, ¿no?
Uh-huh.
Que finalmente resulta este proyecto. Insisto, ¿no? Finalmente con la base, sí, de la resistencia de 2006-2007, que empieza el asunto del gobierno legítimo, pero ya como proyecto como tal, como asociación civil que comentabas,
uh-huh.
En 2010, ¿no? Ya empieza la iniciativa.
Uh-huh.
Y si no mal recuerdo, en enero de 2011 es cuando ya se tiene el registro oficial como asociación civil,
uh-huh.
¿no? Y bueno, posteriormente, el 9 de julio de 2014, que tras todo este proceso que Morena cubre de sobra las cuestiones legales, uh-huh. pues se da el registro como partido político.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Es muy importante tocar también la asamblea, bueno, el meeting que hubo cuando en septiembre, no recuerdo bien el día, cuando Andrés Manuel declara, ¿no?, que deja totalmente a las izquierdas de ese momento,
uh-huh.
porque juega en el 2012 con PRD, PT y
Movimiento Social,
Movimiento Ciudadano.
Uh-huh.
Y en ese mitin histórico, histórico, decide separarse de la izquierda en ese momento.
De los que se dicen de izquierda.
Ajá. Y empezar a hacer las asambleas. Primero, preguntar a la militancia, porque eso es lo que ha caracterizado realmente a Morena, ¿no? Desde uh-huh. su inicio, la democracia interna, ¿no?
Uh-huh.
Preguntar a la militancia si realmente se quería seguir siendo un movimiento,
uh-huh.
¿sí?
Uh-huh.
O conformar ya lo que es un partido político.
Uh-huh.
Posteriormente se hacen diversas asambleas en donde, primero que nada, la militancia decide democráticamente que vayamos por el partido. Y después, uh-huh. lo más histórico que ha sido, tú lo mencionaste hace rato en el contexto que leíste,
uh-huh.
¿sí? Que Morena nace y nacen otros dos satelitillos uh-huh. ahí, ¿no? Y lo más increíble es de que a nosotros nos están monitoreando, ¿sí? Y Morena logra hacer, Isa, 32 asambleas.
Si no mal recuerdo, se logran 30.
30
¿no?
asambleas.
De las 32 posibles y de las 20 necesarias.
Exactamente. Esto es un dato muy bueno porque, o sea, de las 32 asambleas, ¿sí? O sea, Morena lo intenta en todo el país, o sea, en pocas palabras, en todo el país, en todos los estados de la República, Morena se lanza con todo, ¿sí? Y logra, como dice Isaías, ese dato increíble, 30 asambleas con más de 3,000 afiliados, siendo histórico el del Distrito Federal y del Estado de México, al cual pertenecemos, en el Estado de México con casi 8,000.
Arriba de 8,000.
Militantes en una asamblea, ¿sí? Dándole, siendo oficial esa uh-huh. asamblea, requiriendo solamente 3,000, uh-huh. sobrepasada por más de 5,000 compañeros militantes del Estado de México, y en el Distrito Federal fueron casi
11,000
compañeros, camaradas, ¿sí? Lo logra. Mas, sin embargo, los otros partidos solo en su casa y el IFE uh-huh. supieron cuándo se hicieron sus asambleas, en dónde y quiénes fueron, ¿no? O sea, la verdad, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí? Sí, sí. Aún así es criticado Morena y aún ¿qué pasa? Las 20 asambleas, ¿sí? Lo logra.
Uh-huh.
somos criticados en las redes, bueno, por los medios corruptos estos oficiales.
Sí, sí, sí.
Pero se llega, ¿sí?, a tener todos los requisitos. Y aún así, el IFE, al final no sé con qué argumentos, trataba de echar para atrás el registro. Y como dicen, el 9 de julio tuvo que doblar las manitas ante tanto argumento, pues, que apoyaba lo que era la creación de nuestra herramienta, uh-huh, de esperanza hacia un nuevo futuro, hacia un nuevo cambio, un cambio verdadero, uh-huh, que es lo que estamos buscando aquí, Sergio.
Uh-huh. Sí, exactamente. La sorpresa la da Morena también en las elecciones federales del 2015.
Esa es en la tele, ¿no?
Sí. Porque, ¿qué pasa? Digamos, yéndonos a la historia, esos partidos nuevos, digamos, le llegó a pasar al PT, le llegó a pasar al Partido Verde, que ni es verde ni es partido, bueno, en fin, que cuando van ellos a la primera elección, no alcanzan la votación, no alcanzan el registro, no alcanzan el registro. Y Morena, nada más ni nada menos, en las elecciones federales de 2015, alcanzó poco más del 8% de la votación, colocándose como cuarta fuerza política nacional. Ganó 14 distritos de mayoría y 21 diputaciones por el principio de representación proporcional, lo que le da 35 diputados federales para el periodo actual, que está corriendo ahorita de 2015 a 2018. Logró ganar también 18 distritos electorales de la Ciudad de México, convirtiéndose con ello en la primera fuerza de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el mismo periodo. Entonces, y aquí recuerdo, ahora sí que fuera máscaras, ¿no?, y una historia que no se conoce en los medios chayoteros de comunicación, que en la Asamblea Legislativa Morena es la primera fuerza, y entonces sí, todos los demás partidos se unen.
Claro.
Y prácticamente forman un solo bloque, casi sí, como sí, un sí, solo partido.
Sí.
Y le quitan, y no le dejan no le dan ni una de las presidencias de las comisiones más importantes, ¿no? Cuando Morena, pues ¿cómo? Si Morena es la primera fuerza, debería de tener las comisiones más importantes, ¿no?
Claro.
Supongo que debe de haber una comisión de Hacienda, vaya, de presupuesto, no sé, ¿no? Las más importantes.
Claro.
Y ¿no? Y ahora sí que fuera máscaras, se juntaron todos, y ¿sabes qué? Dejaron a Morena afuera,
¿no? Ahora sí que el poder por el poder, ¿no?
No, deja tú eso, o sea, unidos el PAN, el PRI y el PRD principalmente. Entonces, pues estamos viendo que es como un solo partido, ¿no?
Claro.
El famoso partido del Pacto por México, ¿no? El PPM.
Sí, ajá. Partido contra Morena.
Puedo, quería preguntar, que nos platicara Isaías, ¿cómo es la organización en Morena? Que nos platicaras un poco. ¿Cómo es la organización en Morena como partido? Tú que conoces más de sobre esto.
Bueno,
¿cómo está conformado?
Sí, sí, sí. Primero que nada, ahí reforzando un poco lo que ya mencionaba Carlos, porque tiene que ver con esto de la estructura, es el proceso de asambleas, ¿no? El proceso de asambleas que siempre nos ha pues apoyado mucho en la construcción del partido, porque eso ha ayudado a que quienes han resultado finalmente electos en algún encargo de la dirección del partido, de representación popular, pues se vea de alguna manera más legitimado, porque pues bueno, se hacen en procesos de asambleas. Y así se inició desde aquella asamblea que dice Carlos, ¿no? Desde el 9 de septiembre de 2012, donde Andrés plantea que vamos a ir a un proceso de asambleas por distrito a construir el partido, ¿no? Asambleas en donde, bueno, pues tuvimos oportunidad de participar, ustedes en el caso del Distrito 14, yo en el caso del Distrito 15, es importante porque, bueno, a través de eso es que hemos tenido la elección de nuestros nuestras dirigencias, de los compañeros que están en puestos de representación popular, ¿no? El caso de los 35 diputados, ¿no? Incluso los plurinominales que salen de un proceso de asamblea, ¿no? No así en los demás partidos, bueno, en ese otro partido, ¿no? El Partido del Pacto por México, porque finalmente todos tienen las mismas formas, los mismos objetivos, es decir, si es un solo partido. Entonces, pues bueno, yo quería hacer mención sobre las asambleas porque finalmente, pues lo decía Carlos, ¿no? Muchos han criticado quizá el proceso de Morena, Sin embargo, pues ese es el espacio para la discusión, ese es el espacio que tenemos para hacer la propuesta, hacer la crítica, hacer, pues bueno, tomar las decisiones, ¿no? Y bueno, desde ahí, desde esas asambleas que estamos ahorita mencionando, esas que se empiezan a dar después del 9 de septiembre, ¿no? Si no mal recuerdo, en cada estado se dan fechas diferentes, pero pues desde ahí empieza la elección de nuestra primer dirección, ¿no? Que ya comentaba Sergio, del compañero Martí Batres, de Andrés Manuel en su momento, ¿no? El primer presidente del consejo. Y bueno, eso es lo que nos lleva precisamente a la estructura, ¿no? Primero un órgano, colegiado también, que es el máximo órgano del partido, que es el Consejo Nacional, ¿no? Que el primer presidente pues fue Andrés Manuel. Ahora la presidenta del actual consejo pues, es la compañera Berta Luján. Y posteriormente, bueno, del consejo, pues, el Comité Nacional, ¿no? Uh-huh. Que ahora pues el presidente es Andrés Manuel, el primer presidente fue Martí Batres, uh-huh. Con una serie de secretarías que atienden varias cuestiones, ¿no? No solo el organizativo electoral, ¿no? Que sí tenemos secretarías organizativas electorales, sino todas aquellas que tratan temas de sectores muy específicos, ¿no? Pero que en un total, que ya sumadas esas secretarías, pues engloban toda una diversidad, que finalmente es la diversidad que incluye a Morena, ¿no? Digo, finalmente Morena se compone, lo decían hace un momento, de pueblos, barrios, y toda esa diversidad que se encuentra dentro de eso, pues es lo que hoy compone al partido. Uh-huh. Y por eso tenemos todas estas secretarías, ¿no? 21 en el caso del Comité Nacional, si no mal recuerdo, uh-huh. Y en el caso de los comités estatales y municipales, pues las 13 que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esa misma cuestión de la estructura, el Consejo Estatal, ¿no? El órgano máximo que tenemos en cada estado. Uh-huh. Y un órgano que es muy importante y que viene en el estatuto y que hoy no lo vemos todavía porque hay que entender que finalmente, bueno, pues tenemos 2 años, es lo que nos tiene aquí el día de hoy, ¿no? Tenemos 2 años como uh-huh. partido, pero que es fundamental, ¿no? El máximo órgano de cada municipio, que es la Asamblea Municipal, y que tendría que estar sesionando cada 3 meses, pero bueno, yo creo que ese es un órgano que nos corresponde a todos los que participamos en Morena, no solo a los que estamos en la dirigencia, echar a andar, porque solamente a través de este órgano vamos a lograr pues que la propuesta más palpable en la ciudadanía, no lo más, se podría decir, las necesidades más básicas de la militancia, se vean reflejadas en el partido, ¿no? Esta es como la estructura organizativa que tiene Morena, ¿no? Por un lado, los máximos órganos, ¿no? Hablábamos tanto a nivel nacional, estatal como municipal, son asambleas, ¿no? Finalmente, uh-huh. El Consejo Nacional, el Consejo Estatal y la Asamblea Municipal, que tiene esa misma función, ¿no? Del Consejo. Uh-huh. Y bueno, y los comités que tienen a su cargo ejecutar precisamente los mandatos de los consejos. Uh-huh. Y de la Asamblea Municipal, que insisto, a lo mejor es un órgano que todavía no vemos, pues ahora sí que por el corto tiempo que tiene el partido, uh-huh. ¿no? A veces quisiéramos que ya todos quisiéramos el partido que queremos tener, uh-huh. ¿no? Pero bueno, hay que trabajarlo todavía, ¿no? Sí. Aún tenemos 2 años, que se han dado excelentes resultados, tiene que ver con la composición del partido, ¿no? Realmente por cómo se ha dado, por la historia que sí tiene, ¿no? Esta historia que bien decía Carlos, no tienen los otros partidos que salieron de quién sabe de dónde, ¿no? El encuentro social, estos que salieron ahora. Uh-huh. Es decir, los resultados se dan gracias a que se tiene esa base y esa historia, uh-huh. pero también hay que entender que es un instituto con 2 años apenas, ¿no? Y que hay que perfeccionar todo lo que se encuentra, todo lo que es parte del partido, ¿no? Entonces yo insisto, uno de los procesos que nos va a ayudar a que el partido se fortalezca es eso. Yo creo que fortalecer las asambleas municipales le va a dar otro rumbo al partido, ¿no? Va a fortalecer mucho esta institución. Y bueno, finalmente, a grandes rasgos, es así como está compuesta la estructura del partido, ¿no?
Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ok. Pues también le damos la bienvenida a nuestro compañero César Hernández Samaniego. César, él fue nuestro candidato para la Diputación Federal en el pasado proceso electoral en el 2015. por el distrito
14,
por el distrito 14, César nos representó, César nos recorrió las colonias, los barrios, a pie, ¿no? Una campaña muy austera, César, pues casi sin dinero, ¿no?
Prácticamente.
Ajá. Ajá. A ver, pues cuéntanos eso. ¿Por qué?
Tacos de chicharrón.
¿Todo te acuerdas? Bueno, pues antes que otra cosa, un saludo a todos los que nos escuchan, en donde quiera que nos encontremos y al momento que nos puedan escuchar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos damos cuenta que estas palabras pues llegan prácticamente, llegarán en algún momento a cualquier parte del universo. Ajá. Se están transmitiendo a través de internet y obviamente por microondas, y eso nos da, lo que no sabemos en qué momento llegarán. Así es, desde que el día de hoy, a esta hora, enviamos un saludo a quien nos pueda escuchar en el futuro.
Claro, sí, así es. Así es, queda ahí también grabado. Ah,
excelente. Sí. Bien, pues sí, ya lo mencionaron, gracias a todos por la invitación, y ahorita con esas palabras empiezo a recordar el proceso electoral desde su inicio. Yo creo que como todos los procesos inherentes al ámbito humano, ¿no? Ya sea en la casa, en la política, en el trabajo, siempre tenemos dificultades, retos, problemas que hay que ir resolviendo día con día. Morena no es exento de esto. Simplemente el origen de Morena, ya Isaías estuvo comentando cómo surge. En cada proceso no, las cosas nunca han sido fáciles, para nada. Algunas personas no quedan 100% conformes. Sin embargo, la suma de voluntades es lo que nos tiene aquí. Uh-huh. Acabamos de ver los procesos electorales en algunos estados de la República y vemos un Morena muy fortalecido. Sí. Y debemos de entender que también no fue fácil para ellos, ¿verdad? Uh-huh. Lo mismo en el 2015 no fue fácil para nosotros enfrentarnos, ya lo dijeron, en un partido naciente, sin presupuesto, en un municipio, que tocó el distrito 14, pero a nivel de Atzapán comprendemos dos distritos, compartimos el 15 con Tlanepantla, su servidor le tocó la responsabilidad de atender el distrito 14, uh-huh. Pero Atzapán prácticamente supera el 500,000 de habitantes ya. Datos del INEGI nos faltaban 18,000 habitantes en el 2010 para completar 500,000. Uh-huh. Eso fue en el 2010, estamos en el 2006. Es muy lógico pensar que la población de Atzapán el día de hoy supera el 500,000. En ese sentido.
Perdón, aquí también hay que mencionar que tú ahora eres enlace distrital.
Ah, sí, exacto, comentamos uh-huh. Ese punto. Recordando la campaña federal, efectivamente, prácticamente no hubo dinero. Uh-huh. Y esto obliga que replanteemos todo, hacer alarde de la creatividad de todos mis compañeros. ¿Qué hacemos para enfrentar? Pues 500,000 de habitantes no es fácil de visitar. Uh-huh. Sin embargo, también una vez trazadas las estrategias, tocando la banqueta, que por cierto, gracias a mis compañeros y aceptando un verdadero reto para su servidor, fue un gran honor ser el primer candidato de Morena en Atzapán de tocar la banqueta, ya uh-huh. como candidato. Uh-huh. Después de haber presentado un perfil, en un proceso de elección con cuatro compañeros más, okay, la Comisión de Elecciones finalmente da un dictamen y bueno, se nombran las candidaturas, se analizan, y, en fin. En este sentido, ser el primer candidato Morena para mí fue un gran honor, acompañado con mis compañeros prácticamente, pues no sé, dan ganas de llorar nada más de recordarlo, ¿no? De esa emoción que sentíamos, esa emoción de tocar una puerta y no saber quién está dentro, si es un priista, un panista o alguien que no le interesa la política. Decir, es que a mí no me interesa la política, todos son iguales. Ese diálogo lo escuchamos en todas las colonias. Uh-huh. Pero una vez después de haber platicado con la persona 3-4 minutos, cuenten conmigo. ¿Sí? Lo mismo en colonias que son altamente priistas, en unas zonas donde hay antorchistas, en unas zonas donde hay panistas. Sin embargo, de veras, haber quedado en tercer lugar en el Zapán de Zaragoza, y no fue fácil, fue verdaderamente un verdadero logro para Morena, que en 11 meses de haber nacido como partido, tener que contar sin dinero y antes de cumplir un año haber enfrentado una campaña política, quedar en tercer lugar en un municipio donde jamás ha gobernado la izquierda, siempre ha sido la alternancia PRI, PAN, PAN, PRI, quedar en tercer lugar, se tuvieron que sumar la votación de cuatro partidos políticos para alcanzarnos a nosotros. Uh-huh. No fue nada fácil, pero un verdadero logro. Sin embargo, y con tristeza tengo que reconocer que ni sumando los votos del PRI y todos sus aliados, ni los del PAN, ni aún los de Morena, en Atzapán quien ganó desgraciadamente fue el abstencionismo.
Ah, caramba. Sí.
Eso es una constante que se repite y se repite en todo el país.
Y no hemos hablado
más. Así es. Entonces, todavía tenemos mucho que trabajar, uh-huh. pero seguiremos haciendo conciencia. Esto, antes de ser candidato, también estuvimos en el proceso de recolección de firmas para la consulta ciudadana en la defensa del petróleo. Uh-huh. En todo el país hicimos esta recolección, casi juntamos 3 millones de firmas, y en ese proceso en Atizapán alcanzamos a superar 12 mil firmas. Uh-huh. Esto fue prácticamente el ensayo, uh-huh, al ir recorriendo puerta por puerta, platicando ciudadano con ciudadano, uno por uno, en tanto en plazas, en jardines, en casas, en colonias, barrios, nos permitió comprender que 500,000 de habitantes, a final de cuentas, y un territorio tan grande como el municipio, no es tan grande. Depende más que nada de la voluntad y del esfuerzo, y la suma de voluntades individuales de cada uno. Eso nos permitió el contacto con la gente. Uh-huh. También hay que reconocer, por ejemplo, Atizapán tiene grandes contradicciones. Tenemos una zona donde el poder adquisitivo de la población es bastante modesto, quiero decir, favorable, y zonas donde de veras el poder adquisitivo de la gente no, prácticamente no existe. Y la constante en todas las zonas a las que pudimos visitar, las que tuvimos acceso, es la misma. El primer reclamo que nos hacía la población, la seguridad. Todavía recuerdo una de las colonias donde han aparecido personas mutiladas, sin cabeza, colgadas de los puentes. Nos decían, no entren ahí porque está muy, muy fea la cosa. Está muy fea la cosa. En este caso, llegar a esas colonias y tocar las puertas, de veras que es, no sé, son sentimientos contradictorios cuando por un lado nos reciben y la otra cuando la gente se pone a llorar y nos abraza y nos exige, hagan algo, hagan algo, ya no aguantamos. ¿Sí?
Ay, me quedo, te interrumpo tantito, César. Hagan algo. No, espérense.
Hagamos
algo, ¿no? Eso, porque si no, pues así está en chino, ¿no? Es como decirle, yo a veces comentarios en Facebook que veo que le comentan al licenciado López Obrador en sus publicaciones, haga algo, por favor ayúdenos, no, sí, pues no, él solo pues no es un superhombre, no es claro. Superman, él solito pues no va a poder hacer nada,
claro,
por el reto que se tiene enfrente, ¿no? El tamaño del país, el tamaño de los problemas,
claro.
Y como ha insistido López Obrador desde sus mítines y de hace años, ¿no? Solo el pueblo puede salvar al pueblo, ¿no? O sea, no está en él, está en nosotros,
cierto,
¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y cómo llegaste a ser candidato?
Pues mira, por culpa de Carlos. Realmente sí. Un día llegó, bueno, hablando un poquito de retrospectiva, que trabajaba yo en Luz y Fuerza y todo el mundo sabe lo que nos hicieron en octubre de 2009, uh-huh, ¿no? Entonces, pues, había que ganarse el pan de cada día. Entonces, pues, no teníamos tiempo para otras actividades. Uh-huh. Salvo que un día llega el compañero Carlos y dice, oye, échanos la mano en Morena, mira. Yo tengo que aceptar que nunca tuve vida partidaria. Toda mi lucha fue como obrero. Uh-huh. Participamos en congresos, todo eso. Y también como estudiante en el Poli en su momento. Uh-huh. Entonces, así es como llego yo a una asamblea a Morena. Uh-huh. Y algunas personas me conocían, algunos proponen a la hora del diálogo, expongo mi punto de vista,
¿sí?
Y al final de cuentas salgo siendo miembro del comité municipal ese día. Así llego a Morena, Entonces, pues, realmente para mí tanto fue una sorpresa, uh-huh, y pues he sido al menos una persona que no le tiene miedo a los retos, uh-huh, aceptar los compromisos y los enfrente. Así llego a Morena, uh-huh, ¿sí? El primer día que pisé Morena, caray, ahora soy dirigente del Zapán y sin esperarlo, ¿no? Entonces no fue una imposición, fue producto de una asamblea, simplemente la gente me conoció en ese momento y confío y he tratado de ser congruente con esa posición. Uh-huh. Para ser candidato se abre una convocatoria para que se presenten los perfiles. Uh-huh. En su momento estábamos como miembro del comité, también invitamos a otros actores para que presentaran su perfil. Ya 3 personas habían presentado el suyo, faltaba un cuarto, esperamos hasta el último momento. Y yo fui el quinto en presentar mi perfil, mi currículum en pocas palabras, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí, ya me tocó en primera persona, pues, llegar y decir, yo quiero ser.
Sí.
En este proyecto explico mi punto de vista, uh-huh, sobre todo exportando la reforma energética como trabajador de Luz y Fuerza, como conocedor del sistema eléctrico nacional, uh-huh, y me pongo a estudiar las leyes y veo cómo esas mismas leyes dañan al país, lo destruyen prácticamente, uh-huh, y digo, no es posible, por eso es que yo sí conozco el sistema eléctrico nacional, mientras que nadie del Congreso, salvo Víctor Fuentes de Villar, sí, es un verdadero traidor, líder de la Comisión Federal, de los trabajadores de la Comisión Federal, uh-huh, es un verdadero traidor para esta patria, uh-huh, es el único electricista que existe en el Congreso, uh-huh, y es el único que se pone a aprobar, uh-huh, no hablemos más. Uh-huh. ¿Sí? Entonces necesitábamos un electricista, cuando menos que defendiera el área eléctrica, uh-huh, en la reforma energética. Los petroleros tendrían que hacer lo mismo. Los comunicadores tendrían que defender la ley de comunicación. En mi caso, creo que la propuesta era defender el sistema eléctrico nacional.
Claro.
Entonces, explicamos los motivos y las propuestas para llevar a cabo en el Congreso, y yo quiero pensar que eso fue lo que decantó a la Comisión de Elecciones para decir que pudiera yo ser el candidato. Uh-huh. Pero eso no fue por antonomasia. También se nos dijo, si la quieres mantener la candidatura, te vas a poner a trabajar. O sea que no era nada más de que tú eres el bonito y sales en la foto, no. Uh-huh. Entonces nos empezaron a exigir cuotas y cuotas, y afortunadamente contamos con un equipo que en todo momento nos respaldó, uh-huh, y no nada más como candidato, sino porque estamos comprometidos con el proyecto, sobre todo el proyecto alternativo de Nación.
Ajá, uh-huh, exactamente.
Perdón.
Bueno, está bien, yo quería abonar, sí, a la historia de Morena,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De estos dos años históricos,
claro,
realmente, y creo que en la historia del país ni siquiera el PRD logró tanto como Morena, sí, en tan poco tiempo, ¿sí? Hablando de las promesas, Isa, ¿no? Haciendo un comparativo, ¿no? En dos años, Andrés Manuel, sin ser gobernante de este país todavía, ¿sí? Crea ya ahorita 8 universidades, da un paso adelante. Y donde ha estado Morena gobernando, se ha visto los cambios relativos. Morena ya como partido, ¿sí? A dos años, en serio, radio escuchas, escúchenlo bien, a dos años, Morena ya ha tenido ejemplos de gobernantes, ¿sí? El caso de Delfina en Texcoco, que no llega como Morena, que hay que aclarar que no llega como Morena, pero es miembro del partido desde su inicio, y se ve el ejemplo en Texcoco, ahorita, por dar un ejemplo, ¿no? Ha sido la primera candidata que llega al gobierno y realmente da en el ejemplo lo que es la austeridad, reduciendo inmediatamente el salario de todo el cabildo de Texcoco, ¿no? Y dando ejemplo que sí se puede. Esa es una, es una promesa que hace Andrés y la cumple, la promesa de las escuelas. Hablo de las promesas ahorita para tocar también el tema ahorita un poco, para que la gente vea, los radioescuches vean los argumentos que tenemos, ¿sí? Para de enseñarle a la gente que de veras tenemos una herramienta que podemos utilizar. Ahorita acabamos de ver que la gasolina vuelve a subir, la luz vuelve a subir, ¿sí? Siendo que es la promesa de campaña de un partido que lleva 70 años mintiéndonos, y no hemos podido despertar a toda, como dice César, a esa población que se queda viendo la comedia, el fútbol, diciendo no hay nada que hacer, para qué vamos, todo eso, cuando sí hay mucho que hacer, y tenemos esta herramienta, y tenemos que darnos cuenta que si te están demostrando en los hechos una organización política, que sí se puede hacer cambios en corto tiempo, ¿sí? Y sin tanto presupuesto, porque estamos hablando que esas 8 universidades que crea Morena, se crea en base al salario de la gente que quedó, ¿sí? En base a la votación, escúchenlo bien, en base a la votación, ¿sí? De una minoría, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si esos 35 diputados, esos 63 regidores, hablando nada más del Estado de México, ¿sí? Se duplicaran, triplicaran, uh-huh, pues los cambios serían enormes,
claro,
enormes, ¿sí? En solo dos años. Hay que ver de qué manera, ¿sí? Hacerle ver esto a la gente, cómo ellos siempre nos mienten, y cada sexenio es lo mismo. ¿Dónde está el presidente del empleo?
Nos mandó a la,
¿sí?,
calle.
¿Y qué? ¿Que mintió? Presidente del empleo, corre a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza, corre a 8 mil de Mexicana de Aviación, le da palo a Cananea, a los mineros de Cananea, ¿sí? Deja bajo tierra sepultados a 63 mineros, 64 mineros. O sea, esas son las promesas que hacen en campaña, las manos limpias. Pues, ¿dónde está el de las manos limpias? Y ahora viene ese señor a decir, voy a mover a México, pues sí, pero oye, lo está moviendo, pero al despeñadero, ¿no? Entonces es una cosa de veras que increíble lo que nos está pasando.
Aclarando, Charlie, nada más, No fue en Cananea, fue en Pasta de Conchos.
Ah, sí, Pasta de Conchos. No, pero o sea, donde corrió fue en Cananea, donde le dieron palo, según con el supuesto por causas de fuerza mayor, ¿sí? Que solo ellos conocen sus causas de fuerza mayor, ¿no? Porque hablando de luz y fuerza, también supuestamente por causas de fuerza mayor cierran la compañía de luz y fuerza, ¿no? Y eso ni en la ley.
Avanzado por la
Suprema Corte de Justicia.
A ver. También le quiero pedir de favor, por favor, Ana Lilia, que si nos puedes dar la bienvenida en la sala de conversación. O sea, ¿quién está en la sala?
Ah, bueno, pues le damos la bienvenida en la sala de conversaciones a Alex, a nuestra querida Rosario Salazar, a Maceo Wall, RGC. Muchas gracias. Y pues ahí están unos comentarios donde dice Rosario que efectivamente coincide contigo, César, en que la campaña fue emotiva, en que la campaña... Dice, es cierto que da mucha emoción, pues fuimos los primeros candidatos de Morena como partido y iremos solos y seguiremos yendo solos. Y te mandan saludos Maceual, te manda saludos Rosario, dice que está contigo.
Muchas gracias.
También nos están comentando aquí en el Facebook, Marta García Alvarado, que se explique aquí en la mesa qué es un enlace. ¿Quién elige los enlaces y su función? Por favor, pide.
Una mención aquí, Marta García Alvarado es una compañera que vive en Los Ángeles, que ellos también tienen allá su comité de Morena en el exterior. Entonces, sí, ellos están también bien atentos y bien... Entonces, sí, y por eso nos pide esto.
Ah, ok. A ver, no sé quién de ustedes quiera contestarlo.
Sí. Bueno, si quieres doy una introducción y explicas. Hace un momento decía yo que el máximo órgano del partido es el Consejo, sin embargo es el Congreso Nacional, ¿no? El que está compuesto por los 3,000 consejeros de todo el país. Uh-huh. Y es este Congreso que se reunió, es el segundo Congreso y tuvo su primer, ahora sí que por primera vez nos reunimos en ese Congreso el día... si no mal recuerdo, 20 de noviembre.
Noviembre, gracias.
20 de noviembre, y es donde se vota, es decir, es el Congreso quien, a propuesta del licenciado Andrés Manuel, ¿no? Presidente del partido, ya en ese momento, es donde se vota esta figura de los enlaces, ¿no? Un apoyo territorial por distritos federales, que es como está organizado electoralmente el país, y bueno, sobre la pregunta de quién decide y quién crea esta figura, bueno, la propuesta viene del presidente del comité y quien lo decide es el Congreso Nacional, es decir, los 3,000 consejeros que de todo el país que nos encontramos ahí. Bueno, no estábamos los 3,000, ¿no? Se requiere de que estemos mínimo 1,500, a veces por las condiciones de nuestro país es complicado que todos lleguen, pero bueno, estábamos ahí la mayoría y votamos esta figura del enlace, ¿no? Y ya las funciones, pues bueno, ahí sí me gustaría que César nos explicara un poco.
Con todo gusto. Bueno, ya el origen de esta figura ya lo explicó Isaías. Ahora, ¿para qué es? Creo que esa es una parte interesante. ¿Quién lo decide a nivel estatal? Es decir, a nivel del Congreso emana que es necesario una estructura paralela a todos los órganos del partido, que se encargue única y exclusivamente para crear la estructura de defensa de voto en todo el país. Es una necesidad. O sea, todos los órganos de Morena existen y no se les quitan funciones, pero los trabajos de cada órgano son muchos. Entonces necesitamos una estructura que se encargue de coordinar en cada sección electoral prácticamente la estructura de defensa de voto en todo el país, en los 300 distritos federales. Al ser una estructura federal, efectivamente la distribución fue en ese orden. A nivel estatal se nombra un coordinador, en este caso en el Estado de México es el compañero José Ramón López Beltrán. Uh-huh. Él propone, al ser una estructura federal, directamente a los enlaces quienes fueron candidatos a las diputaciones federales. Uh-huh. Okay. En Atizapán le tocó a su servidor, uh-huh. En el distrito 14, en el distrito 15 pues a la compañera Carla Peniche. Obviamente hay distritos que abarcan muchos, más de un municipio, o municipios que tienen más distritos. En ese caso también bajamos el nivel y también se toma para hacer enlaces a compañeros que fueron candidatos a las diputaciones locales, en otros a los compañeros que fueron candidatos a diputados, perdón, presidentes municipales, y en otros casos a los compañeros que fueron candidatos a regidores o son regidores en este caso. Uh-huh. Entonces, con eso, tomando en base ese criterio, es que se empezó a hacer la invitación a los compañeros que aceptaran la encomienda. En este caso, el compañero José Ramón López Beltrán me hace la invitación, obviamente, pues, me parece muy interesante el proyecto, uh-huh. Y pues ahí aceptamos, y fue directamente en esa escala. Ahora, ¿qué hacemos? Como todos los partidos políticos, todo el mundo tiene sus funciones, todo el mundo está ocupado, todo el mundo hace esfuerzos individuales, ¿sí? Y bueno, hay contradicciones, sí, las existen, tenemos que entender que somos humanos, pero lo que queremos, y al menos en este distrito, y esa es la estrategia de su servidor, es unificar todos esos esfuerzos individuales. Les decía que Zapal está lleno de contradicciones. Hay zonas con más favorecidas que otras, en otras donde predomina la violencia, en otro el robo de vehículos, en otras los desaparecidos, y en otra el narcotráfico y ese tipo de cosas. Por tanto, todo el mundo siempre está con recelosos con otras personas y a veces es difícil trabajar en equipo. Entonces lo que estamos haciendo es tratar de unificar todos estos esfuerzos y lo estamos logrando. Uh-huh. Al día de hoy, de noviembre para acá, ya podemos decir que estamos superando el 40% de la estructura de defensa de voto que nos va a respaldar el año que viene, en este caso, en una elección a nivel local. Uh-huh. Estamos creando eso. Ahora, para llevarlo a cabo, mis compañeros, es voluntario, todos nos tenemos que apoyar en los coordinadores distritales que tenemos 10 en el. Este caso, uh-huh. Mi compañero Isaías es uno de ellos, uh-huh. Está aquí compartiendo, todos tienen esa encomienda, estatutariamente tienen encomienda de ayudarnos en la creación de la estructura de defensa de voto. Uh-huh. En este caso, estamos invitándolos a todos uh-huh. están participando, todos están creando sus esfuerzos, pero también no nada más ellos, todos los ciudadanos de Morena que voluntariamente lo hacen, algunos lo hacen con su familia, algunos lo hacen en la calle donde viven, otros lo hacen visitando diferentes colonias, uh-huh. Y estamos sumando ese esfuerzo, ¿no? En este caso, hasta su servidor tiene un programa de visitas también, que tengo que participar, yo también estoy en la calle tocando puertas, invitando a la gente para lo resto.
Y entonces el objetivo es estar presentes en todas y cada una de las secciones electorales.
Por supuesto. Ajá. A la hora, recordemos que en la elección pasada no pudimos completar todas las casillas, tuvimos un bajo porcentaje de presencia de los representantes de casillas. Uh-huh. Tuvimos miles de dificultades, entonces no fue fácil, quiero decir, físicamente contaron con un compañero, uh-huh. en cada casilla, uh-huh. aunque eran muchos los voluntarios, pero hubo un problema a nivel nacional, nos generó mucho conflicto y fue muy difícil en todas las secciones del país que pudiéramos tener un representante de casilla debidamente acreditado. Uh-huh. O sea, hubo muchas complicaciones. Precisamente para evitar esto, se creó estas figuras, que alguien se encargue nada más de eso, no se distraiga en ninguna otra actividad, uh-huh. solamente en garantizar que en cada casilla, uh-huh. haya la debida cantidad de representantes debidamente acreditados y bien capacitados. Uh-huh. Esa es la misión prácticamente de esta figura. ¿Sí?
Y haciendo, llevándolo en pequeño, sí. López Obrador, que le piden tantas cosas, sí. igual a ti. Si ahorita los ciudadanos de Tizapán, cualquiera, te pedimos, ¿no? Pues tú puedes, haz esto, César, haz lo otro, pero si no participamos, tú no vas a poder solo. Perdón, Ana, algo ibas a decir.
Algo muy importante que yo creo que ha sido el éxito de Morena son los brigadistas voluntarios, uh-huh. ¿no? Porque ni nada de lo que estamos platicando en esta mesa hubiera sido posible sin esa voluntad de los brigadistas, y tenemos aquí a una brigadista que la verdad hizo. Pati, buenos días, gracias por acompañarnos. Yo digo que si no caminas de la mano, si no caminas de la mano con quien está a tu lado,
claro.
Esto no se hubiera logrado, ¿no? Y como bien decían hace rato, los brigadistas fuimos en familias, fuimos en pareja, entre amigos, entre compadres.
Sí, pues aquí vemos por las parejas, no somos solteros.
También tiene sus historias. Entonces, yo creo que si todo esto no se hubiera conformado por la voluntad de quienes hicieron este trabajo a ras de piso, con esas ganas del cambio, porque yo no creo que tú, Pati, estuvieras tratando, caminando todo esto que hiciste con el fin de que César fuera diputado.
Sí, no.
A mí me
no,
queda claro que lo que buscábamos era que la situación cambiara, ¿no? Sí, entonces yo quiero hacer una mención y en este aniversario de la Fundación de Morena, agradecer a todos esos voluntarios, a todos esos brigadistas que nos acompañaron, que sin ningún interés personal hicieron este trabajo, la verdad, para mí. Y bueno, es que es un conjunto de todo, ¿no? La dirección de Isaías, toda esta logística que se tuvo que, sí, que manejar, o sea, fue la parte atrás del escritorio a veces, pero también el escritorio nos lo llevábamos a la calle y nos salíamos todos. Entonces, los mismos que estábamos en oficina, nos salíamos a la calle. Claro. Y los que no podían, decían, ¿yo con qué ayudo? Bueno, pues yo doy la comida, yo les llevo el agua, yo pongo mi vehículo. O sea, fue los tacos de chicharrón, ¿no? Que fueron emblemáticos aquí en Atizapán, porque de pronto lo único que teníamos para comer eran tacos de chicharrón, hasta que compañeros de comités de base se apiadan de nosotros y dicen, vamos a organizar comidas por regiones, cierto, y se le va a dar de comer a los brigadistas. Y bueno, vean, todavía hasta me pongo chinita, cierto, o sea, todo ese conjunto de esfuerzos es lo que nos trae a este momento de Morena, en el que ya vemos más conformado la estructura, claro, en el que ya nos vemos más, pues como partido, ¿no? Porque al principio seguimos siendo movimiento, pero al principio como que no nos caía el 20, que ya éramos un partido político. Lo más interesante de todo esto es que nos seguimos comportando como si fuéramos movimiento. Sí, se siguen uniendo estos esfuerzos, exacto, porque quiero que le quede clara a la audiencia, seguimos sin recursos, el comité municipal no percibe ningún recurso, por si a alguien le queda la duda, porque por ahí hay comentarios de que, ya están poniendo un negocio, seguramente sí les pagaron. Entonces, no, señores, no se nos paga un peso a todos los que estamos aquí.
Ni en el radio tampoco.
Ni en el menos, en el radio menos.
Yo le iba a preguntar a Isaías ahorita, entonces, tú siendo el primer presidente de Morena, debes de haber ganado pues un super sueldo, ya ves que...
Ya trae carro del año.
Sí, sí, hay fama de que, ya ves que muchos, la diferencia con los otros partidos, es que... Dice, eres político, tienes mucho dinero. Ajá. Entonces, que nos platicaran un poco cómo es esa situación en
Morena. No, pues César, imagínate, César como excandidato, güey. Sí, ya está viviendo en Chiluca, seguramente.
Sí. Cada vez se nota más el progreso de los. Y mucha gente incluso se acerca a Morena diciendo, pues son nuevos y así, y seguramente están recibiendo mucho presupuesto, pero lo que la gente no entiende, porque pues desafortunadamente en este país la gente se informa de supuestamente lo que pasa por la televisión, y en la televisión nunca van a decir que Morena, todos los que salieron electos en una, que tiene algún puesto por haberlo salido electos por Morena, por estatuto, se tiene que donar la mitad de su sueldo, mínimo, la mitad de sus de las percepciones y la mitad de los beneficios que dé el IFE por haber crecido en elecciones, y eso también se dona para las universidades Morena y se enfoca en una labor social. Entonces, platíquenos de su riqueza, Isaías.
Pues bueno, yo creo que ya Ana dijo la riqueza, ¿no? Sí. Todos los compañeros voluntarios, es la única riqueza que hay en Morena. Sí. Paco Ignacio Taibo lo dice en un video, ¿no? Dice, somos el único partido donde hay que pagar para militar. ¿No? Y si los militantes tienen que cooperar, pues no se diga, las dirigencias tienen que aportar el doble, ¿no? Entonces, pues es, sin duda es un asunto... Es complicado, ¿no? De repente, digo, no estamos como en la mejor situación económica como para todavía aportar esto, pero cuando lo vemos en el tamaño del proyecto, en el tamaño de objetivos que tenemos, en entender que es una lucha por democratizar al país y a partir de democratizarlo, cambiar todas estas políticas públicas que nos han llevado a a este caos que hoy vivimos en el país. Yo no le encuentro otra palabra más que esa. Pues bueno, cuando lo vemos de ese tamaño, yo creo que lo que podamos aportar económicamente, en tiempo, en
especie,
hasta es poco.
Sí.
¿No? Ojalá, sí. Ojalá hubiera, sí, más compañeros que hicieran esta reflexión y realmente pues insisto, tuviéramos como ese recurso que ya dijo la compañera Ana, pues cuál es el recurso, ¿no? Los compañeros, la militancia, los voluntarios, ¿no? Todos esos que en algún momento pusieron alimentos, un recurso económico, su carro, ¿no? Al servicio del partido, todos ellos, pues es la riqueza que tiene este partido, ¿no? Pero bueno, ya también Ángeles nos decía el asunto del, pues, no teníamos un presupuesto fijo hasta que obviamente pasa la elección y tenemos un primer resultado electoral, y nuestro primer presupuesto, pues la primera decisión que toma el consejo es donar la mitad de ese presupuesto, ¿no? Entendiendo que es un donarla a esta asociación civil, que es la que organiza o dirige las 8 universidades que ya nos comentó Carlos, porque finalmente pues entendemos que es un recurso público, no un recurso del partido. Por eso es que no hay sueldos en el partido, por eso es que no nadie percibe un salario. Por supuesto que ya estamos menos limitados, que digo, una vez que ya hay este presupuesto del INE, pues ya está menos limitado el partido, pero bueno, ustedes saben perfectamente que es un asunto que se invierte en la publicidad, bueno, en el periódico Regeneración, en a veces en volante, ¿no? Ahora los enlaces están manejando un formato, y aún así pues no es suficiente, ¿no? Pero más bien pues aún, ¿no? Aún tenemos que estar en esta situación de estar aportando al partido, y bueno, me parece, insisto, ¿no? Me parece que no es una cuestión que nos pese o que nos mortifique, porque cuando uno entiende el proyecto general y los objetivos que se tienen, pues bueno, insisto, es hasta poco, ¿no? Y sí, lo mismo los representantes populares que tienen que donar la mitad de su sueldo, pues también es hasta poco, ¿no? Porque, es decir, están ahí sirviendo a la ciudadanía y demás, ¿no? A veces es complicado por esto que ya nos decía Sergio, ¿no? Que hay un bloque del Partido del Pacto por México que pues no permite que avancen las iniciativas que Morena ha presentado. Pero pues bueno, esa es la situación que tenemos hoy en el partido. Pero además no pasa solo por el asunto de que seamos un partido nuevo y que tengamos otros principios, sino pasa por construir un nuevo tipo, una nueva forma de hacer política, ¿no? Ya también decía Carlos hace un rato. O sea, no se trata de que, bueno, ahorita donamos la mitad porque, bueno, pues el partido está austero y va empezando. No. Es un asunto que ya tiene que implementarse, ¿no? Esto de bajarle los sueldos a los altos funcionarios, como bien decía Carlos, ya se hizo en Texcoco, ¿no? Y y además todavía los representantes de Morena que hoy gobiernan en Texcoco, ¿no? Es decir, el presidente municipal y los regidores, además de que se bajaron el sueldo, ¿no? Además ellos donan esa mitad de lo que ya se rebajaron, ¿no? Al partido. No se comparan los sueldos de un municipio como Texcoco con el de Atizapán, por ejemplo, ¿no? Sueldos estratosféricos, Tlanepantla, ¿no? Exagerados, ¿no? No cambia esta situación. Entonces pasa por ahí, ¿no? Pasa por un asunto que ya se nos tiene que volver costumbre, ¿no? El servicio público pues no es para enriquecerse, es para servir a la gente. Con un salario digno, yo creo que aún bajando los sueldos y aún donando esa mitad, sigue habiendo un salario muy digno para los representantes populares, pero bueno, es pasa por entender eso, ¿no? Que el servicio público no es para enriquecerse, y yo creo que nosotros, pues desde partido lo estamos implementando, ¿no? Al contrario, se hace una aportación porque se busca un objetivo, porque estamos luchando por, insisto, por democratizar al país, porque es la primera lucha que tenemos que ganar para cambiar toda la situación, y bueno, pues yo me quedo con eso, ¿no? De que somos el partido donde hay que pagar para militar, ¿no? Para todos los que creen que ganamos las grandes cantidades.
Hay un dato nada más, corrígeme si no, o dime tú, ¿cuánto costó el voto aquí en Atizapán, en Morena?
Excelente. Aquí en Atizapán, pues la verdad no recuerdo ahorita el dato, pero pues aquí rápido hacemos la suma, ¿no? Porque
un peso 20 centavos tenía yo según el dato, ¿no? Un peso 25, algo así.
No tuvimos como tanto recurso para que me cueste mucho trabajo hacer la división, pero algo así como
nos calculadora.
Pues ya si nos vamos al asunto del gasto general, así total que se hizo, el que dice la compañera Ana, pues es correcto, ¿no? Por al menos por elección fue de 1.20, ¿no? 1.20. Y si ya sumamos y metemos quizá en un mismo, si metemos todo el recurso de las tres campañas de la local, la federal y la municipal, que tampoco es una gran suma, y los votos que en total se consiguieron, pues estamos hablando de 2 pesos con 40 centavos más o menos, ¿no?
Bueno, es que doy el dato para todos nuestros radioescuchas, la gente que nos ve por Facebook, 2 pesos 40 centavos, 2 pesos 40 centavos por 6,300 pesos que le costó al PRI cada voto y 4,800 pesos al PAN. Nada más para que vean la diferencia estratosférica del voto. Ahora, también aclarando, para que también hay que meterle esto. O sea, yo sé que todos los que nos están escuchando tal vez ya simpatizan con nosotros, ¿no? Y la mayoría, los que nos ven, pero los que no también, o sea, aclararles. El PT, estamos hablando ahorita de muchas partes, pero bueno, el PT, tristemente, tiene un regidor en Atizapán de Zaragoza con menos del 1% de la votación de Atizapán de Zaragoza. Morena tuvo en Atizapán de Zaragoza casi el 12% y solo tenemos también una. Por eso hay que entender, hay que entender lo que son las rémoras, lo que significa que de repente veamos la alianza entre PRD, PAN, PT, PAN. Pues ¿por qué? Porque solos esos partidos ya hubieran desaparecido. Escúchenlo bien, todos mis radioescuchas, porque luego dicen, es que esos partidos que se crean, pues nosotros podemos desaparecerlos. ¿Cómo? Entendiendo que si el PAN se une con el PT, si el PRI se une con el verde, el PAN ahora la nueva con el PRD, ¿sí? Oye, dice uno, pues hay que entender que esos partidos que lo único que quieren es sobrevivir. Pues démosle una sepultura digna yendo a votar. Vamos a votar. Vamos a votar. Hacer esa mayoría que se requiere para desaparecerlos totalmente. ¿Sí? A esos partidos que lo único que quieren es el poder para seguir siendo ricos. ¿Cómo es posible? Hay un comentario ahí, tristemente, César, ¿no? Que le preguntan a un maestro que va en una marcha y se le acerca, ya sabes, el clásico chayotero vendido de la prensa, desgraciado, gente de veras que estudió nada más para hacer estupideces, ¿no? Y se acerca con el profesor y le dice, oiga, ¿a usted no le preocupa que un estudiante, un niño, se quede sin escuela? Y el profesor se quita el sombrero, se seca el sudor, hermano, dice, claro que me preocupa, y me preocupa la injusticia que vive este país. Me preocupan los desaparecidos, los muertos, los 43 desaparecidos. O sea, oye, no manches. ¿Cómo voy a creer que estos chayoteros, sí, con tal de pegarle a un gremio que de veras ni me quito el sombrero ante ellos, sí, que preocuparse de dónde salen las casas blancas de Enrique Peña Nieto? ¿Por qué compraron un avión de 7,600 millones de pesos? A mí me daba risa ahora la última entrevista de Andrés Manuel con este Rocha y con Sarmiento, cuando le dice del avión, y Rocha se queda totalmente callado, cuando él sacó un reportaje especial del avión, donde decía, estamos en un golpe de estado, ¿cómo es posible que este señor se compre un avión de tal cantidad, existiendo la pobreza que hay? Entonces, nuevamente, regresando, señores, en nuestras manos está el cambiar esa injusticia que vivimos el día al día.
Todas estas injusticias. Bueno, entonces, ya estamos llegando a la... Ya pues estamos pasando la hora, la primera hora de nuestro programa. Vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a escuchar el audio de un... muy emotivo mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador y regresamos. Por favor, no se vayan, les agradecemos que estén aquí con nosotros, y nuestros invitados todavía tienen muchas cosas que seguirnos pues abriendo el coco, vaya.
Sí. Antes de irnos al audio, quiero leer los comentarios de los compañeros de las salas de conversación. Excelente. Dice nuestra compañera Rosario Salazar: le llamamos la campaña de la dignidad, no del dinero. Recuerdo que mis brigadistas y yo comíamos charritos con chile jalapeño, pero les poníamos queso derretido. Un manjar, por favor, dice. Dice RGC, por democratizar y dar el ejemplo de que la corrupción sí se puede eliminar. Y vuelve a decir Rosario, es que es eso. Las rémoras, más que ayudar, son obstáculos. Y bueno, termina diciendo RGC, PAN-PT, PAN-PRD, PRI, Verde, PRI, Alianza y más, varios independientes que resultaron un fiasco. Morena va solo con la Alianza de la Ciudadanía. Así es, RGC, toda la razón. Si no vamos los ciudadanos, no hay nada.
Sí, mando saludos de acá a la gente del Facebook. Nos siguen comentando también que se escucha muy bajo el sonido. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que hay que picarle a la imagen.
Hay que picar la imagen, compañeros.
Y en el caso de la computadora, que ahí sí de default, lo enciendes y aparece con el sonido apagado cuando lo estás viendo en la computadora. Ahí en el lado derecho abajo está la bocina, que tiene una X, solo hay que picarle y ya se escucha. Y súbale todo el volumen a sus dispositivos, porque estamos buscando el modo de que se escuche mejor, pero la verdad, hablando de mucho dinero, no hay mucho recurso todavía.
No tenemos micrófonos,
entonces que nos tengan un poquito de paciencia. Si le suben todo el volumen, sí se va a oír.
Bueno, pero yo les doy un consejo. Pongan en la imagen Facebook, si quieren vernos, y el radio, en el radio escúchenos, por Radio AMLO o TuneIn.
O TuneIn.
Y así, pues ya, si quieren le bajan el volumen al audio del Facebook.
Fernando Duarte de Chihuahua, Jorge Alcaraz de Tijuana, Alejandra Calderón, Normo Bando, Isabela Villegas de California, Marta García Alvarado, que nos termina, ella fue la que nos preguntó hace rato lo de los enlaces. Y ahora dice gracias por el comentario, les agradece el comentario y entiende entonces que la función del enlace es lograr la unidad por la defensa del voto. María Lucía Pérez Soria dice gracias por reconocer el trabajo de los brigadistas, mucho es el cansancio pero también las satisfacciones. Todos los que trabajamos en Morena, para Morena y sobre todo para la patria, lo hacemos de todo corazón. Y Isaac Magaña desde Monterrey. Esos son los que ahorita alcanzo a ver, ya más tarde a ver si alcanzamos a ver más.
Bueno, pues nos vamos con el audio de el spot más emotivo de AMLO.
Vamos a tratar de subirle el volumen para que se escuche en el Facebook, ¿no?
Sí, y seguimos por R4 Atizapán, en Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
Aquí mismo, en el Zócalo, hace cerca de 5 años, tomamos entre todos y todas la decisión de seguir luchando hasta lograr la transformación del país. Porque si después del fraude nos hubiésemos retirado, o peor aún, si hubiésemos transado con la mafia del poder, hoy no existiría este movimiento que es la única esperanza para millones de mexicanos, sobre todo para los más desamparados y pobres de México. Los resultados están a la vista. Actualmente tenemos comités del Movimiento Regeneración Nacional Morena en todos los municipios y nos hemos propuesto contar con un comité en cada una de las 65,000 secciones electorales del país. Asimismo, estamos llamando a ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio verdadero. Se trata de que cada mujer, cada hombre consciente se apersone y convenza entre familiares, amigos, vecinos, compañeras y compañeros de trabajo a 5 ciudadanos más. De esta forma, haciendo cada quien lo que nos corresponde y de manera pacífica, sin violencia, con la participación organizada del pueblo, vamos a lograr que se inicie una nueva etapa en la historia de México. Los grandes y graves problemas nacionales se han originado o agravado porque un grupo se ha venido apropiando de los bienes del pueblo y ha confiscado todos los poderes. Por eso no queda más que derrotar a la oligarquía por la vía pacífica y electoral para establecer en México una auténtica democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que distribuya con justicia las riquezas de la nación y que haga posible el bienestar, la tranquilidad y la felicidad del pueblo. De modo que sí sabemos lo que se tiene que hacer para lograr el renacimiento de México. Pero lo primero, terminar con el predominio del pequeño grupo de potentados que actúan como amos y señores de México. Que utiliza a un partido o a otro de acuerdo a lo que le conviene. Quieren que olvidemos que la actual crisis se gestó fundamentalmente cuando Salinas entregó a sus allegados empresas públicas, bancos y reservas mineras de la nación. En ese sexenio se creó la actual oligarquía y en estricto sentido esa política de pillaje se mantuvo con Zedillo, con Fox y hasta la fecha. En todo este periodo se han concesionado, según un nuevo dato que tenemos, 52 millones de hectáreas, es decir, el 27% del territorio de nuestro país. Ni durante el porfiriato se había llevado a cabo semejante enajenación de suelo patrio. No más engaños, no más injusticias, no más corrupción, no más saqueo, no más sufrimiento para nuestro pueblo. Vamos por un camino del todo nuevo. Digamos no al camino trillado de siempre. Todos podemos apoyar para orientar, convencer y organizar al pueblo. En lo que a mí corresponde, confieso que soy un hombre de fe y convicciones, con errores y defectos, como todos los seres humanos. En lo espiritual, profeso el amor al prójimo. Nunca me ha interesado el dinero, pero sostengo que no todo el que tiene es malvado. Y estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres. No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. Y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres que como ustedes han decidido tomar el destino del país en sus manos. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Aquí mismo, en el Zócalo, hace cerca de 5 años, tomamos entre todos y todas la decisión de seguir luchando hasta lograr la transformación del país. Porque si después del fraude nos hubiésemos retirado, o peor aún, si hubiésemos transado con la mafia del poder, hoy no existiría este movimiento que es la única esperanza para millones de mexicanos, sobre todo para los más desamparados y pobres de México. Los resultados están a la vista. Actualmente tenemos comités del Movimiento Regeneración Nacional Morena en todos los municipios y nos hemos propuesto contar con un comité en cada una de las 65 mil secciones electorales del país. Asimismo, estamos llamando a ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio verdadero. Se trata de que cada mujer, cada hombre consciente se apersone y convenza entre familiares, amigos, vecinos, compañeras y compañeros de trabajo a 5 ciudadanos más. De esta forma, haciendo cada quien lo que nos corresponde y de manera pacífica, sin violencia, con la participación organizada del pueblo, vamos a lograr que se inicie una nueva etapa en la historia de México. Los grandes y graves problemas nacionales se han originado o agravado porque un grupo se ha venido apropiando de los bienes del pueblo y ha confiscado todos los poderes. Por eso no queda más que derrotar a la oligarquía por la vía pacífica y electoral para establecer en México una auténtica democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que distribuya con justicia las riquezas de la nación y que haga posible el bienestar, la tranquilidad y la felicidad del pueblo. De modo que sí sabemos lo que se tiene que hacer para lograr el renacimiento de México. Pero lo primero, terminar con el predominio del pequeño grupo de potentados que actúan como amos y señores de México. Utiliza a un partido o a otro de acuerdo a lo que le conviene. Quieren que olvidemos que la actual crisis se gestó fundamentalmente cuando Salinas entregó a sus allegados empresas públicas, bancos y reservas mineras de la nación. En ese sexenio se creó la actual oligarquía y en estricto sentido esa política de pillaje se mantuvo con Zedillo, con Fox y hasta la fecha. En todo este periodo se han concesionado, según un nuevo dato que tenemos, 52 millones de hectáreas, es decir, el 27% del territorio de nuestro país. Ni durante el porfiriato se había llevado a cabo semejante enajenación de suelo patrio. No más engaños, no más injusticias, no más corrupción, no más saqueo, no más sufrimiento para nuestro pueblo. Vamos por un camino del todo nuevo. Digamos no al camino trillado de siempre. Todos podemos apoyar para orientar, convencer y organizar al pueblo. En lo que a mí corresponde, confieso que soy un hombre de fe y convicciones, con errores y defectos, como todos los seres humanos. En lo espiritual, profeso el amor al prójimo. Nunca me ha interesado el dinero, pero sostengo que no todo el que tiene es malvado. Y estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres. No lucho por la ambición al poder, sino por ideales y por principios. Y estoy consciente que la transformación de México no depende de un solo hombre, sino de la participación de mujeres y hombres que como ustedes han decidido tomar el destino del país en sus manos. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva.
Radio escucha.
Viendo por Facebook, y si dicen que no se escucha, que de repente no se escucha, pueden escuchar por radioamlo.org también.
Por radioamlo.org y en la aplicación que ya se ofrece en todos los sistemas operativos, TuneIn, en TuneIn que se escucha en estaciones de radio de todo el mundo, como bien decías tú hace rato, César, se pueden escuchar.
Nos caímos en el radio.
Bueno. En TuneIn nos pueden escuchar, descargan la aplicación y nos pueden escuchar. Busquen Radio AMLO, todo seguido, y pues ahí estamos. Ahí estamos. Creemos que nos caímos en el radio, pero bueno, seguimos aquí en Facebook.
Sí, y de todas maneras se sigue grabando.
Les agradecemos que todos los que estaban viéndonos hace rato, todos regresaron. Les agradecemos muchísimo.
Ya regresamos.
Los vemos que regresaron. Bueno, seguimos, estamos.
Ya regresamos.
Gracias, Ana. Seguimos entonces con el tema, ¿no? Estamos cumpliendo 2 años como partido político, pero a nuestros invitados les dejo la pregunta en la mesa. ¿Somos partido? ¿Somos movimiento? ¿Qué somos?
Pues yo creo que somos un partido, pero un partido con una dinámica muy distinta. Y tiene que ver no solo con la necesidad del país en estos momentos, sino con una necesidad que se está dando incluso ante la decadencia de este sistema económico neoliberal en el mundo, ¿no? Vemos aparecer opciones como Podemos en España, ¿no? Vemos aparecer, aunque es un sistema pues más cerrado, ¿no? Ahí de partidos políticos, pero personajes como Bernie Sanders, es decir, vemos ante la decadencia del sistema económico neoliberal, vemos surgir nuevas opciones, pero no nuevas opciones solo de membrete, sino de forma, de principios, de objetivos. Entonces, yo creo que sí somos un partido político, pero pues claro, no tiene nada que ver con los partidos que se encuentran, ¿no? O incluso los otros nuevos que se están formando, y tiene que ver con eso, ¿no? Con la necesidad que hay de una opción real. Yo hace un rato decíamos, bueno, uno de los objetivos es cambiar la forma de hacer política, ¿no? Sí es importante que no olvidemos eso. Somos un partido político porque finalmente tenemos como objetivo alcanzar el poder. Ahí nada más la cuestión es el poder para qué, ¿no? El poder para servir a la gente. Y, pero pues esta cuestión del movimiento es un mecanismo o parte de nuestras formas de trabajar, de entender la política, de aglutinar, hace rato decía, ¿no? Ciudadanos, movimientos y demás, que no podemos dejar de lado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sí somos un partido, pero con otras formas, ¿no? Y dentro de esas formas se encuentra la del movimiento social, ¿no? Por supuesto que el movimiento social es más grande que el partido, ¿no? Pero yo me refiero a nosotros que tenemos un fin específico, que tenemos objetivos, pues sí, de alguna manera electorales, aunque yo insisto, es una lucha por democratizar al país, pues a pesar de que, insisto, el movimiento es más grande, nosotros como partido tenemos formas y tenemos ciertas particularidades que tienen los movimientos sociales, ¿no? Porque este finalmente es un movimiento que lucha por democratizar al país, pero que, pues, de hecho, pues hoy nos encontramos celebrando 2 años de partido político.
¿Y ustedes qué opinan de que entonces Morena ponga a las órdenes, al servicio de los de otros movimientos sociales, sus siglas? O sea, me refiero a la posibilidad de candidaturas y todo esto. O sea, que le diga a los movimientos, aquí está el partido, para alcanzar el poder de forma pacífica. Y adelante, utilícenlo, ¿no?
Ahí está la herramienta,
¿no? Porque siempre ha insistido mucho el licenciado López Obrador, nosotros no luchamos por puestos, por cargos, por quítate tú para ponerme yo, ¿no? Sino el fin último es la transformación del país, ¿no? Y salir de esto, que de plano es una pesadilla, ¿no?
En este punto, Morena es el único partido que tiene en sus estatutos un espacio como lo manejó Andrés Manuel. Morena hará alianzas con el pueblo, con la ciudadanía. En este sentido, dentro de las reglas, tenemos la figura en los cargos públicos, reservado un tercio de los cargos para organizaciones. Ejemplos, pues podemos poner muchos. Ahorita los maestros, en la calle existen voces y voces y voces, millones de voces que no son escuchadas. Hablamos de una guardería ABC, hablamos de los 43 mil de los 43 de Ayotzinapa, los trabajadores de Luz y Fuerza, los de Mexicana de Aviación, los de Nochistlán, los de Pasta de Conchos, en fin, voces y voces y voces, campesinos, los 400 pueblos, todo. Grupos sociales que requieren apoyo y el gobierno, pues no sé, hay que comprarle lentes porque no los ve, hay que ponerle un aparato porque no los oye. Todas estas voces tienen un espacio reservado en Morena, entonces eso está plasmado en el estatuto. Es cuando decimos que vamos a hacer alianzas con el pueblo, con el pueblo directamente, o sea, no tanto con sus dirigentes, no tanto con líderes charros, no, con el pueblo directamente. Está reservado un espacio en Morena, siempre lo estará.
Ok, entonces sí se puede combinar estas dos grandes tareas que se ha puesto Morena. Uno, la defensa del voto, y
es enorme, ¿no? Y dos, seguir siendo movimiento social, ¿no? O sea, no están peleados,
¿verdad? Lo resumiste en 6 segundos. Gracias.
Nos dice Marta García: les recuerdo que Morena existe en Estados Unidos y otros países del mundo. En Estados Unidos se sabe que hay cerca de 30 comités de Morena, y Morena en México, así como Morena en el exterior, somos uno. Sí, también es últimamente, también en los mexicanos que están en el exterior, en afuera del país, sobre todo mucho en Europa y en Estados Unidos, no se diga. Y gracias también a los compañeros de Morena en el exterior, los que están en Los Ángeles, son los que han unificado a todos los comités, o han tratado de tener contacto con todos los comités de Estados Unidos, y ya están listos para votar en el 2018.
Y se hizo ahí una lucha también porque los credencializaran, porque sí, no había manera de que les dieran su credencial, y gracias a que los compañeros de Morena se unieron e hicieron movilizaciones, se consiguió también que se les diera la credencial allá para votar.
Sí, ya, porque incluso hay mucha gente que por aquí nos pregunta: oigan, ¿pero cuándo va a ser lo del voto en el extranjero? Para también avisarles que ya se puede, ya la siguiente elección ya se va a poder ya votar como que en más forma, porque la pasada elección también se podía, pero había que cumplir no sé qué tantos requisitos, y ahora ya es más fácil, solo tienen que afiliarse y van a poder enviar su voto desde allá, ya se verá la dinámica, pero sí hay posibilidad de votar en el extranjero.
Perfecto. Entonces, ahora platíquenos por favor tantito de en Morena en el Estado de México tiene un evento el día de mañana. ¿De qué se trata? ¿Qué onda?
Bien, efectivamente, el día de mañana hacemos un acto para presentar en el Estado de México a nuestra promotora para la soberanía nacional, Delfina Gómez Álvarez. Estamos convocando a las 11 de la mañana en Toluca, en la Plaza de los Mártires. Para esto estamos haciendo la invitación abierta a toda la ciudadanía. Bienvenidos todos los integrantes de Morena, pero sobre todo todas aquellas personas que están ya hartas de este sistema, son a las que estamos invitando de manera especial y enfática. Ya lo dijimos hace un momento, las voces que no escucha el gobierno, maestros, obreros, campesinos, que están siendo desplazados, todos están siendo invitados, amas de casa, estudiantes, la nueva generación, la necesitamos ahí. ¿Para qué? Obviamente la compañera Delfina, alguien podrá hablar un poquito más sobre su trabajo, pero sería una oferta política que presentamos para encabezar los trabajos en el Estado de México de aquí al proceso electoral del año que viene, donde cambiaremos al gobernador del Estado de México. Podría ella muy bien hacer esa oferta política.
Uh-huh. A ver, Ángeles. En ese aspecto, lo que sí queremos aclarar también, sobre todo por cuestión del IFE, y que Isaías nos haga bien la aclaración, sí, claro, que se va a nombrar como PCN mañana. ¿Qué es PCN? ¿No es candidato?
No, para nada.
Entonces sí hay que aclarar por las cuestiones de legales y eso. Claro. Y que nos platique, como decía César, más de Delfina.
Sí, claro. Bueno, efectivamente, como dice César, mañana vamos a hacer el nombramiento oficial, porque ya el nombramiento lo hizo el Consejo Estatal de la compañera Delfina Gómez Álvarez, la maestra Delfina, ¿no? Expresidenta de Texcoco, ¿no? Actualmente diputada federal, que pues efectivamente no es el promotor de la soberanía nacional, ¿no? Que ahora los medios chayoteros, ¿sabes?, ya dan por hecho, ¿no?, sus promotores de la soberanía nacional van a ser sus candidatos, pero es porque no entienden la función de un promotor de la soberanía nacional, ¿no? Es un compañero que tiene que, bueno, en este caso una compañera, ¿no? Una compañera con un gran trabajo cuando le tocó encabezar la administración de Texcoco, ¿no? Hizo un excelente trabajo la compañera. Bueno, realmente hubo un apoyo al sector estudiantil, a los maestros, no se diga, bueno, la compañera pues maestra, ¿no? Previo a ser presidenta de Texcoco, era maestra, directora de una escuela, ¿no? Realmente no, pues digamos en este aspecto de que todos hacemos política, pero no se dedicaba profesionalmente a la política, ¿no? finalmente, pues como directora tenía que atender ciertas situaciones. Pero bueno, el gran perfil, insisto, la compañera, ¿no? Muy buen trabajo en Texcoco. Tan, es así que hoy Morena refrenda su triunfo en Texcoco y con un margen, pues, increíble, ¿no? Una diferencia de 20,000 votos allá en Texcoco.
Perdón que te interrumpa, Isaías. Tengo entendido que ahí quienes la impulsan a que se lance como presidenta municipal son los mismos padres de familia de la escuela en donde ella era directora, ¿no?
Así es. No, ahora sí que ahí empieza la petición. Hay un apoyo por compañeros que sí se dedicaban profesionalmente a la política, ¿no? Y que querían una transformación en Texcoco, un municipio emblemático del Estado de México. Y bueno, finalmente la convencen, ¿no? Finalmente ella, hace rato comentaba Sergio, ¿no? De esta cuestión de, pues, hagan algo, ¿no? La maestra pertenecía a ese sector de los que decían hagan algo, hasta que se decidió hacer algo y claro, a participar se puede decir profesionalmente en la política, ¿no? Y haciendo un extraordinario trabajo, tanto como presidenta municipal como ahora como diputada federal. Y ahora el encargo que pues estaremos presentando mañana no es menor, ¿no? Es incluso una responsabilidad más grande que las que ya tuvo y que desempeñó bien. Y tiene que ver con hacer los trabajos, sí decía bien César, organizativos de Morena en el estado, pero también con atender la cuestión temática, ¿no? Y todo lo que engloba realmente la soberanía nacional, ¿no? No es cosa menor el estado más poblado de todo el país, el estado, por lo mismo de que es el más poblado, y además por quienes lo gobiernan, pues uno de los estados con más problemáticas de todo el país, ¿no? Casi lideramos a nivel nacional en toda la cuestión negativa, ¿no? Todo lo que es feminicidios, robo, desempleo, efectivamente, ¿no? Y ella tendrá la tarea no solo de aglutinar las estructuras de Morena en todo el estado, sino también de atender estas problemáticas y estos sectores que están ahí, pues tan golpeados por este gobierno del Estado de México, ¿no? A mí me parece que digo, a pesar de que se hablaba de que alguien, de que algunos otros compañeros pudieron haber cumplido el perfil del promotor de la soberanía nacional, el que sea una compañera en un estado donde el sector, donde las mujeres están tan violentadas, uh-huh, ¿no? El que sea una maestra, uh-huh, en un estado donde el sector magisterial está tan aplastado, ¿no? Donde prácticamente no se le permite dar una voz crítica dentro de, pues, de este, pues, de los sindicatos charros, ¿no? Que ya conocemos. Yo creo que es muy representativo, ¿no? El que sea una maestra que en su momento, además por esa misma vocación de maestra, tomó la decisión de apoyar a los jóvenes de Texcoco sin tener el presupuesto que tienen muchos ayuntamientos o que tienen muchas administraciones, con su transporte, es decir, este impulso de que no dejen de estudiar los jóvenes, ¿no? Otro sector, insisto, muy golpeado también en el Estado de México, ¿no? Sin mucha oportunidad, ya decía César, sin empleo, con una oferta educativa muy pobre, ¿no? Porque digo, entendiendo que somos el estado más poblado, la oferta educativa es pobre, la verdad. El que sea, insisto, una maestra también que le tocó gobernar un municipio donde, pues bueno, aún existe un sector pues campesino, ¿no? Que aunque no lo veamos así, porque la gran parte de la población está acá en la zona metropolitana, pues también el sector campesino del Estado de México abandonado, muy golpeado, ¿no? Entonces yo creo que sí representa mucho, y la maestra pues tendrá como tarea aglutinar las demandas de todos estos sectores, además de, como dijo César, apoyar la conformación de la estructura en el Estado de México, apoyándose por supuesto en los enlaces, consejeros, ciudadanos, ¿no? Para esta tarea de aglutinar a todos estos sectores, ¿no? Esa es la función que tendrá la maestra, y esto en aras de que, es decir, sí tiene que ver por supuesto con que tenemos un proceso electoral el próximo año, pero no tiene que ver con que ella sea candidata o no, tiene que ver con que ella sea capaz de aglutinar las demandas de todos estos sectores, y bueno, pues si no empezamos a trabajar ahorita, pues es complicado, ¿no? Aunque ya, pues por supuesto que tiene una lectura, ¿no? Ya fue, insisto, el que haya sido presidenta de un municipio tan representativo del Estado, pues ya le da una lectura de cómo está la situación en el Estado de México, ¿no? Pero pues bueno, su tarea es mucho más allá que un asunto electoral, ¿no?
Órale, pues qué reto tan grande, y pues desde aquí, desde R4 Atizapán, le deseamos el que tenga ella el mejor de los éxitos, y si le va bien a ella, nos va bien a todos.
Sí, mucha suerte, porque sí, se necesita...
Sí.
Híjole, todo el apoyo de todos, sí, para realizar esta tarea. Lo hemos visto con los regidores, ¿no? Que les hacen bullying político.
Sí.
Digo, no creo que el caso de la profesora Delfina vaya a ser una excepción. Va a ser también muy golpeteada.
Sí.
Y entonces hay que darle todo el apoyo, ¿no?
Claro, también claro. Para el comentario rápido, igual, porque mañana vamos a estar por allá, pero vamos a transmitir.
Esperamos poder transmitir en los horarios iniciales de Radio AMLO en vivo, si las condiciones técnicas nos lo permiten, y si no, pues estaremos igual por Facebook Live, ¿no?
Sí, tenemos ahí ya ningún problema.
Por Facebook, eso es seguro.
Es seguro. Sí.
Tenemos todavía la duda de las condiciones técnicas que nos permitan transmitir por Radio AMLO.
Ajá, okay. Perfecto. Pues ahorita ya llegó el momento de que presentemos a nuestro colaborador estrella, periodista, Manuel Guzmán. Por favor, Manuel, pues bueno, tú te presentas solo. El trabajo habla por ti. Sí.
Gracias, Sergio. Pues buenos días al auditorio de Radio AMLO, buenos días a los que nos están viendo por Facebook, y pues con los invitados de lujo que tenemos el día de hoy.
Sí.
La verdad, yo me siento muy contento, y nos hizo falta aquí que hubiera un pastelito adicional al del día de tu cumpleaños, Sergio, por el segundo aniversario de Morena.
Sí, cierto.
Porque la verdad es que la existencia de Morena es un sueño hecho realidad, sí, y es un partido político, movimiento social al que todos de alguna manera pues hemos puesto nuestro granito de arena para que pudiera lograrse, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, digo, antes de entrar a mis temas, me acuerdo de cuando las actividades que hacíamos hace algún rato, Isaías siendo presidente del comité municipal, poniendo el ejemplo, yéndose a brigadear a las colonias. Sí. Por allá nos fuimos una vez al pueblo de Madín, a las afiliaciones, colocando ahí un módulo, tocando puerta por puerta, y el presidente de nuestro partido ahí estaba. Ahí estaba tocando las puertas, nuestro secretario general, Carlos Galindo, lo mismo, ¿no? César igual, Ana Lilia igual, pues todos metidos en esa dinámica, porque pues todos con el interés de que Morena llegase a ser un instituto político pues que trascendiera y está trascendiendo.
Ahí te interrumpo, también faltan actores importantes en esta mesa. Digo, pues está quien fue nuestro candidato a la presidencia municipal, Gersaín Lima Ramírez, nuestra ex candidata también a la diputación local, Karina Arbizu. O sea, y si vemos, si nos quedaríamos cortos nombrando toda la planilla, porque se nos pidió una planilla completa, que fueron tanto candidatos como brigadistas.
Así es.
¿No? Entonces, no, pues son muchos actores que nos harían falta en esta mesa.
Sí, lamentablemente, ni por cuestiones de tiempo y de a veces hasta de memoria, ¿no? Comete uno el error de no acordarse de alguien, pero pues todos los compañeros le han echado realmente las ganas, y pues esto ha ido creciendo. En lo particular, digo, para mí es importante comentar esto, porque yo tenía así como queriéndole hacer mi cartita a los Reyes Magos, ¿no? De que después de la debacle del PRD, decía, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue para los que somos de izquierda? Y entonces yo decía, ay, debería fundarse un nuevo partido, debería haber un nuevo instrumento de lucha para poder encauzar todas estas cosas y poder hacer un movimiento que a la vez pues con el afán de algún día llegar al poder y poder cambiar las cosas a nivel de nuestra localidad, en este caso de nuestro municipio de Atizapán, del Estado de México y del país, y parece que los Reyes Magos me hicieron caso, ¿no? De repente pues ahí está Morena, y a mí me hizo muy feliz eso, ¿no? El saber que sí se podía crear un instrumento de lucha con el que se pudiera dar la continuidad a todas esas luchas históricas y sociales, por ejemplo, de los electricistas, ¿no? De los electricistas, de los maestros, de la comunidad universitaria, los que venimos, del, por ejemplo, de la UNAM y que estuvimos en movimientos estudiantiles y que participamos en ellos y que, pues, de repente sí nos sentíamos un poco raros de decir, bueno, que aquí ya el camino se acabó, ¿qué va a pasar, no? Pero bueno, Morena nos vino a dar esta nueva oportunidad y a darnos este chance de volver a tomar impulso y de ver que hacia adelante pues hay mucho que hacer y un camino que puede decirse que es bastante largo, pero que ya existe el instrumento para hacerlo, la herramienta que necesitábamos, ¿no? Uh-huh. Eso para mí ha sido muy importante. Ahora sí, voy a pasar al tema de la semana, que bueno, prácticamente es lo que está en estos días escribí en mi columna para el periódico La Entrevista, que se llama En la Mira. Hace unos pocos días estuvo el secretario de Gobernación en el municipio de Tepozotlán, el señor Miguel Ángel Osorio Chong. Y bueno, a mí me queda claro que en México, si no pasa algo que afecte la integridad de las personas, si no hay una persona lesionada, si no hay una mujer violada, si no hay un asesinato, si no hay gente que por algún incendio, por alguna situación así, alguna contingencia, resulte afectada en su integridad, pues el gobierno no hace nada, como acostumbra, ¿no? Aquí no pasó nada. Entonces, bueno, se fue ahí el señor Miguel Ángel Osorio Chong hasta la caseta de Tepozotlán para llevar la firma de un convenio que suscribe con el gobierno del Estado de México, que para reforzar la seguridad en la autopista, ¿no? Particularmente en la México-Querétaro, porque estaba muy fresco lo de una mujer que la habían asaltado, que la bajaron del autobús y que abusaron de ella, ¿no? Sexualmente. A mí lo que me llama mucho la atención, y fue lo que yo escribí en mi columna, pues son varios detalles. Uno de ellos, que eso sucede en un espacio que está inmediatamente después de un cuartel de la Policía Federal. Hay un cuartel de la Policía Federal en las inmediaciones de la caseta de Tepozotlán. Después del cuartel, pasas donde pagas el peaje. Inmediatamente después, un grupo de policías federales fuertemente armados, y sobre todo a partir del movimiento de la CENTE, ahora hay más presencia de policías, mucho más armados, llevaron ahí sus pickups, llevaron sus tanquetas, y bueno, algo tremendo. Yo fui a una fiesta al estado de Querétaro, me invitaron familiares, y cuando vi eso, dije, bueno, a ver, esto es un operativo enorme que nunca lo había visto, porque estaban así como a la expectativa de que pudieran pasar por ahí los profesores de la CENTE. Uh-huh. Pero entonces es una total incongruencia que digan que entonces ahora le van a meter más seguridad a la autopista, cuando está llena de policías federales, ¿no? ¿Cómo a una mujer le pasa eso en un espacio
que está tan cuidado,
que está supuestamente tan cuidado? Esa es una, ¿no? La otra cosa que yo analicé, dije, bueno, a ver, entonces pagas el peaje de una autopista y se supone que va incluida ahí ya tu seguridad. Claro. No te están regalando nada. Así es. Tienes que pagar y las casetas cada vez son más caras. En particular, la que va hacia Querétaro, esa autopista, las casetas son carísimas. Entonces, pagas el peaje y luego llega el secretario de Gobernación, que le digo yo, con ese cuento, ¿no? De decir, ah, pues ya con este convenio, todos estén tranquilos, ¿eh? Todos los que pasen por la México-Querétaro, ya relájense.
Están libres
de violencia. Ya están libres de que les pase cualquier incidente, ¿no? Y en tercer lugar, dentro de esa reflexión que yo hice, que bueno, a ver, ¿pero qué le vas a regalar a la gente si como gobierno es tu obligación darle seguridad?
Uh-huh. Y lo están pagando.
Y están pagando, ¿no? No es una autopista libre, no es una autopista gratuita. Y entonces realmente el asunto era más mediático que otra cosa. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo ahí una gran convocatoria de medios electrónicos que estuvieron presentes en ese acto.
Chayoteros.
Pues sí, realmente, Carlos. Entonces, un gran despliegue informativo, pues para que el señor secretario de Gobernación pues se parara el cuello con un tema que dices es absurdo porque le estás presumiendo a la gente de que le vas a dar seguridad si para eso te contrató, si es parte de tu trabajo. Y luego el gobernador del Estado de México dice, no, es que ahora ya 100 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad van a estar vigilando también en la autopista México-Querétaro. Entonces, también dices, o sea que tiene que pasar un incidente de esa naturaleza para que hagan algo. Tiene que haber una persona o varias personas afectadas o que pierdan la vida para que estos señores se muevan y tomen medidas que de todas maneras tenían la obligación de tomarlas, ¿no? Y la parte que a mí me quedó como algo inexplicable es ¿por qué si hay un cuartel de la Policía Federal y pasas el cuartel de la Policía Federal, pasan ese tipo de cosas si está totalmente copado por elementos de la policía, ¿no? Entonces, bueno, estaba comentando con una compañera de otro periódico y nada más nos volteábamos a ver y entonces, ¿qué, este señor qué busca, no? ¿Qué pretende o cuál es su intención aparte de que lo vean en la televisión y de que diga que está trabajando y que le lleve además a la gente la percepción de que nunca se habían hecho cosas como las que en este sexenio, ¿no? Porque hasta dijo, pues que creen que en este sexenio es en el que más se ha detenido a capos del narcotráfico. Nunca ninguna administración anterior había hecho una cosa como esta, no se habían hecho tantas detenciones de gente vinculada o cabezas del crimen organizado como se ha hecho en el sexenio actual. Entonces, pues la verdad sí te quedabas con ese sabor de boca de decir, bueno...
Sí, bueno... Tocando así rápido de refilón, ¿no?, el tema, volvemos al tema más general, saludando a don Sergio, a donde esté, pero ya lo decía don Sergio aquí.
Sergio Cázares,
que lo que le falta al pueblo de México es reflexión, análisis. ¿Sí? De la situación. Pues, ¿por qué quieren hacer eso, humano? Tienen que encontrar un pretexto para sacar a las Fuerzas Armadas, pero con otra idea.
Claro.
O sea, que es la represión del pueblo. Gracias. ¿Sí? Y es lo que han hecho toda la vida. Han creado la pobreza ¿para qué? Para llegar y con una despensa comprarles con hambre, ¿sí? Por la necesidad que tiene el pueblo, pues comprar su conciencia. Ya deja del voto la conciencia, porque a veces ni van a votar, no van a votar. ¿Sí? O sea, simplemente no van. Ya deja de que vayan a votar por uno o por otro, no, ni siquiera van. Y con eso ellos ya están haciendo su trabajo, su función. Entonces ahorita no hay de otra. Quieren llenar las carreteras, los pueblos, las ciudades de elementos de la Policía Federal, que también haciendo un análisis de lo que están gastando en protegerse ellos, porque no protegen a la ciudadanía, eso es un hecho, si no protegen a la ciudadanía, ¿sí? Se protegen ellos para empezar la represión o el sistema de terror, precisamente el ambiente de terror que necesitan para llegar al 2018, ¿sí? Y que toda la gente tenga un miedo atroz del cambio de sistema.
Ah, pues,
por lo que puede ocurrir.
Aquí está César, que era quien me platicaba alguna vez, comentábamos de la administración del miedo, ¿no?
Así es, exactamente.
Que te van generando una percepción medrosa de las cosas, ¿para qué? Para inhibirte. Claro. Porque si dices, estoy inconforme, voy a salir a las calles a protestar aguas, ¿eh? Porque está la policía, porque está esto, está el otro, y aparte de eso, mira, si un día tú decides votar por la izquierda, no sabes cómo te va a ir de mal, la economía se va a destruir, el país se va a acabar, y ese tipo de cosas, ¿no? Que ya lo comentabas tú alguna ocasión. Bueno, pues yo para cerrar con los temas de aquí del Estado de México, nada más de rápido les digo que el diario Reforma publicó una nota en la que hablan de corrupción y acoso sexual en la policía de Atizapán. Pero me llamó la atención la nota de la colega Iris Velázquez, porque aquí habla de la subdirectora de tránsito Antonia Hernández Francisco, y que a esta mujer ya la denunciaron, ya la denunciaron por acoso sexual, pero a mujeres, ajá, a mujeres de la misma corporación de tránsito de Atizapán.
Ay, qué triste, yo pensé que estaba acosando a los señores.
Pues no.
Ya era hora que cambiara el tema, ¿no?
No, bueno, aquí en parte los oficiales, los varones, también fueron a denunciarla por la situación de los moches, de las cuotas que les está exigiendo la subdirectora. Pero la oficial, hubo un oficial que también hizo la denuncia, pero ella lo dijo, es que a mí me amenazó. Me dijo, ¿sabes qué? Vámonos por ahí al oscurito y todo eso, te pones la del Puebla, como dicen por ahí. Y si no, pues ya la echaron ahí a la congeladora, a la oficial de tránsito. Y salieron estos oficiales ahí afuera del Palacio Municipal de Atizapán, y hicieron su protesta, se taparon la cara y todo, pero sí fue algo que manejó el diario Reforma en esta semana, y pues que nos habla también de cómo el gobierno de Atizapán dice que trabaja por la transparencia, y que nunca se había dado tanta transparencia, y que la lucha sin tregua contra la corrupción y todo eso, ¿no?
Ni que fueran de Morena.
Híjole, puro es de dientes para afuera, pero esta gente es bien hipócrita, ¿no? Porque nada más hay que ver cómo se hizo de la presidencia municipal esta señora que actualmente está. No fue comprando el voto, no lo vimos todos. Antes de que se nos venga el tiempo encima, y perdón porque nuestros invitados también les faltó aclarar un dato que me están pasando por aquí en la mesa, antes de que se nos venga el tiempo encima, de lo de el apoyo que va a haber para ir mañana a Toluca, ¿verdad?
Que nos hable César de eso,
¿no? Por favor.
Bien, muchas gracias. Miren, el evento de mañana a las 11 de la mañana en la Plaza de los Mártires de Toluca, tocando lo que las palabras de Manuel, esa percepción del miedo. El movimiento que percibimos para el día de mañana, al ser de Morena, creemos que el gobierno del Estado de México pues no le va a caer muy de buen agrado que vayamos todos. Entonces, ya conociendo cómo se manejan las situaciones, también tenemos miedo de ir, ¿sí? Y para eso estamos invitando que nos vayamos todos juntos. O sea, podemos ir cada quien libremente transitando, pero si nos vamos todos juntos, vamos cuidándonos, vamos protegiéndonos, ¿no? Unos a otros. Para eso estamos convocando en diferentes puntos del municipio, que nos podamos reunir, y los esperamos a todos a las 8 de la mañana en los siguientes puntos que a continuación mencionaremos. Eso sí, se les recomienda una gran puntualidad porque el trayecto es largo y tenemos que llegar allá con buen tiempo para que no tengamos un problema de logística. El primer punto sería en la avenida Ruiz Cortines, sin número, en el kiosco de Lomas de Atizapán. El segundo en el Boulevard Ignacio Zaragoza, sin número, frente al Templo de Monte María. El tercero sería avenida López Mateo, sin número, frente al Palacio Municipal. El cuarto punto sería la calzada San Mateo, también sin número, frente al Teatro Zaragoza. El quinto sería la carretera de Largo de Guadalupe, esquina La Malinche, en el árbol, frente al Pollo Feliz. El sexto sería en el Boulevard Ignacio Zaragoza, frente a la estación de bomberos, ahí en Lomas de Tepalcapa.
El Deportivo de Villajardín.
Y el Deportivo de Villajardín.
Ese no lo tenemos.
Le actualizaron un dato en el último momento. Entonces, en todos estos puntos, y lo repito, para que pongamos atención los compañeros de Atizapán, avenida Ruiz Cortines en Lomas de Atizapán, el Templo de Monte María, todos estos son puntos conocidos, el Palacio Municipal, el Teatro Zaragoza, el árbol ahí en frente del Pollo Feliz, la estación de bomberos ahí en Lomas de Tepalcapa,
y el Deportivo de Villajardín.
Y el Deportivo de Villajardín. Sí, los esperamos a todos a las 8 de la mañana.
Pero más bien, no estoy de acuerdo contigo, César, de lo del miedo. Sí, más bien, es padre ir en grupo, porque va uno echando relajo, va uno comentando, va uno también informando y que lo informen a uno.
Claro.
Eso es toda la razón, cuando te vas a la escuela de excursión. Sí, a mí me encanta.
Sí, más vale ir organizado, sin embargo, pues sí, también por una cuestión de seguridad.
Sí.
Cuando acudimos a Toluca al cerco, a la Cámara de Diputados local, en esta cuestión de las acciones contra la reforma energética, nos detuvo la Policía Federal. Íbamos en un solo transporte y nos detuvo la Policía Federal. ¿No? Entonces, también por cuestión de seguridad, pues no está de más.
Sergio, y si me permites hacer un comercial, a partir de las 11 de la mañana, en el Teatro Algarabía, en el municipio de Tlalnepantla, se va a realizar un evento cultural por parte de los compañeros de Morena, de allá de la Tierra de Medio, conmemorativo del segundo aniversario del partido político. De hecho, bueno, pues yo piso y corro porque me voy para allá.
¿No te quieres perder el pastel?
¡Ay, el pastel, no! Pues el pastel sí valdría la pena. Pero sí, a las 11 de la mañana, para los que quieran moverse para allá, si nos están viendo y escuchando de Tlalnepantla o de municipios circunvecinos, pues lléguenle ahí al Teatro Algarabía a partir de las 11 de la mañana. Va a estar muy bueno el Festival Cultural.
Sí, desafortunadamente nosotros no podemos estar ahí porque... termina este programa, viene el programa del Morral de Macario de 10 a 11 y después de 11 a 2 de la tarde viene el programa de la Cuasi Resistencia, en el cual amenazamos con estar presentes.
Va a ser la Cuasi Resistencia Región 4.
¿Otra vez?
¿Otra vez?
No, pero es un honor estar con el Cuasi.
O en lugar del Cuasi.
Yo tengo que hacer un anuncio no grato como secretario general rápidamente, porque nos queda un minuto, ahí pidiéndole a Macario que nos dé chance un ratito nada más.
Nos roba 5 minutos de la Cuasi.
Exactamente, sin problema. No es algo grato que me dé hacer esta notificación, porque nunca es grato tener que avisar estas cosas, ¿sí? Pero desde hace un año y medio habíamos interpuesto una denuncia como comité municipal, ¿sí? En contra de unos de ciertos compañeros, ¿sí? De Morena. Por eso no es grato, porque no es grato tener que anunciar o avisar a la militancia de estas cosas, pero es necesario, más que nada porque lo estuvimos avisando y la militancia de aquí de Tizapán lo sabía de esta denuncia que existía en contra de estos personajes, ¿sí? Entonces llegó ya la resolución en la semana, ¿sí? Ya está la resolución, ¿sí? Y fue pues
la sanción
que se les aplica a estos compañeros. Su nombre es Eduardo Acosta Villeda y el actual regidor Antonio Pacheco Villeda, ¿sí? Se le sanciona con la suspensión de derechos políticos
por seis meses
a partir de que sean notificados. Sí, nosotros como comité ahorita no tenemos ese dato si ya fueron
notificados,
pero la denuncia ya tuvo resolución. Entonces, pues para que estemos ahí de que nuestras instituciones de justicia internas de nuestra organización trabajan, sí, no a la velocidad que quisiéramos, pero ahí está la resolución. Entonces, nada más para avisar por parte del comité municipal que está la resolución, se pueden meter en la página de la misma comisión de honor y
honestidad y justicia
y ahí la van a encontrar por el puro nombre de cualquiera de ellos, ¿sí? Y pues ahí está, ¿no? O sea, para que vea, se dé cuenta la militancia que estamos trabajando, no en algo que nos dé mucha satisfacción, porque la realidad no da satisfacción ese tipo de cosas, pero ahí está por parte del comité. Y nuevamente haciendo la invitación para el día de mañana, no falten, compañeros, tenemos que demostrar el músculo ahí en la plaza
de los mártires
en Toluca, darle el apoyo, porque bien han dicho en la mesa, no es nada fácil enfrentarse a este monstruo del Estado de México durante más de 80 años ya, ha sido gobernado por el terror, por la compra de voto, por la compra de conciencias. Entonces, démosle ese apoyo a nuestra PCN, la diputada federal Delfina Álvarez, por favor.
Y pues ya se nos vino el tiempo encima, nos despedimos con nuestro hashtag y los esperamos aquí el próximo sábado.
Muchas gracias, Isaías, por haber estado con nosotros. César, Pati, muchas gracias por la compañía, por toda la información que nos trajeron.
A ustedes, gracias.
Y pues nos vamos con el hashtag.
¿Cuál es?
Que nadie decida por ti. Es
claro.
Una, dos, tres. ¡Que nadie decida por ti!